Acabamos de volver de la frontera este de Europa con Rusia. Se vive en los Bálticos con mucha preocupación lo que ocurre a pocos kilómetros de allí, hacia el sur, en Ucrania. Los bombardeos por parte del ejército ruso no cesan. Los letones, por ejemplo, viven con el miedo constante a que un ataque ponga en riesgo su vida, su patria, su historia. Nos lo contaba Ángelo, un español que trabaja en Riga. Dice que no se fían de lo que puedan hacer los rusos.
Letonia es un país completamente antirruso, posiblemente por el pasado, por las cosas que han ocurrido en la evolución de la historia de este país. Ellos le tienen mucha manía a los rusos. Mi novia siempre me dice, yo ruso, no quiero saber nada, ¿sabes? De hecho ya lo etiquetan como persona, inclusive.
Quédate con este dato. Uno de cada cinco personas que viven en una zona afectada por el conflicto desarrollan trastornos mentales, especialmente los niños. Estamos hablando de estrés agudo, depresión, ansiedad, falta de sueño. Es muy complicado estar con una sensación de incertidumbre continua. Y Eva es traductora de español y dice que desde que comenzó la invasión hay mucha tensión.
Ha sido un poco de miedo en los primeros meses a ver si atacan a sus hermanos,
a sus
amigos.
Pueden sí, atacar a otros vecinos.
Sí, pues porque solían colaborar más con Ucrania antiguamente. Tuvimos ese un poco de miedo que a ver qué va a ocurrir.
Si ellos hablan de miedo, imagina cómo es el día a día de los ucranianos que conviven con el sonido de las alarmas, de las bombas. Muchos tienen que protegerse en refugios o en los metros para salvar su vida, con la angustia de no saber si cuando salgan su casa seguirá en pie o si su familia habrá muerto. Son ucranianas cantando para tratar de distraer la mente durante unos minutos mientras escuchan los misiles. Están en un refugio. Nadie está preparado para vivir una situación así. Una guerra de esta magnitud te obliga a improvisar a diario, te provoca una sensación de angustia continua. Así lo vive Oleksandra. Es ucraniana y no quiere abandonar Kiev. Lo contaba hace poco, en la tarde de COPE.
Yo creo que para esto no está preparado nadie. Hemos comprado una cocina portátil porque nuestra casa es totalmente eléctrica. Estamos así un poco preparándonos para tener algo por si nos quedamos sin electricidad y sin calefacción, pues no sabría decirte cómo nos vamos a afrontar a este problema, pero yo tengo fe en que todo saldrá bien.
8 meses de conflicto en el que sus vidas cambiaron de la noche a la mañana y ante esto solo queda la esperanza de que, como dice Oleksandra, todo acabe bien. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, quiero que escuches a Román. Es un ucraniano que vive en Odessa, una de las zonas más afectadas por la guerra. Contaba en COPE cómo está cansado de lo que está ocurriendo.
Si estemos en guerra, pues sí, la vida sigue. Y la población, pues sí, que estamos cansados, la verdad, que sí, que estamos cansados de la guerra, de la situación, del estado de alarma en el que estamos, el estado de guerra, toque de queda, es decir, que sí, que la población está cansada, pero no nos queda otra.
Aurora, esto daría para un curso entero de psicología o toda una carrera o una tesis, pero ¿cómo podríamos resumir cómo afecta la guerra psicológicamente a una persona?
Pues esta exposición que estas personas llevan durante tantos meses, ¿no?, a este suceso tan traumático como es la guerra y todo lo que ello conlleva, pues la incertidumbre, la desesperanza, les lleva a que sufran un estado de ansiedad muy alto e incluso la depresión, que por un lado les puede ayudar a sobrevivir, ¿no?, a ese estado de supervivencia, pero por otro a permanecer en un estado de alerta constante. Podríamos decir pues que a ese nivel psicológico, aunque la persona lo esté viviendo de una forma directa, como los que están en primera línea, o indirecta, un gran número de personas van a presentar un trastorno por estrés agudo, que van a sentir mucha inseguridad, tanto por su integridad personal, pero también por ver cómo sus seres queridos y sus vecinos, aquellas personas que ellos quieren, están sufriendo. En definitiva, estas personas, sin ser conscientes de ello, están utilizando unos mecanismos de protección, como bien decías, estas mujeres, ¿no?, que cantaban para distraerse, ¿no?, de esos bombardeos, ¿no?, pues lo utilizan pues para desconectar emocionalmente de eso que están viviendo, con un fin, que es la búsqueda de supervivir. El problema es que estas vivencias, en un momento dado, pueden volver a activarse y reexperimentarse. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque muchos son estos síntomas, ¿no? Como bien decías en la entrada, somatizaciones, problemas del sueño, ese estado de hiperalerta constante al que están sometidos y esos pensamientos negativos, por supuesto.
Durante estos meses, millones de ucranianos han sido evacuados, refugiados, muchos de ellos ancianos y niños que llegan heridos. Así nos contaba Albina cómo llegan algunos pacientes a una frontera segura.
Tenemos pacientes con diferentes tipos de heridas. Tenemos muchas amputaciones, amputaciones traumáticas. Vemos un montón de heridas de metralla, heridas en la cavidad abdominal, lesiones múltiples y quemaduras severas.
Aurora, ¿estos supervivientes viven en un duelo, podríamos decir, para toda la vida?
Pues Ángel, efectivamente, además de sus problemas psicológicos tan acusados, también están pasando por un duelo con todas esas fases que posiblemente, según vaya pasando el tiempo, pues se irá calmando, ¿no? Esos síntomas, esas fases, ¿no? Por las que van a ir experimentando, porque muchos han perdido a familiares o amigos. Y otros muchos porque han perdido su casa y su libertad, que es muy importante. Además, no olvidemos que se enfrentan a múltiples duelos porque al final, por ejemplo, tienen unas exigencias adaptativas a la vez, como puede ser esa construcción de una nueva identidad, empezar en un nuevo lugar. Por ello es muy necesario que expresen sus emociones sobre lo que han perdido, intentando dar un nuevo sentido a su vida. Como te comentaba, dejan sus raíces, empiezan una vida muy diferente a la anterior, tanto como la cultura, como la lengua. Además, esa ruptura con su día a día va a afectar al estado de ánimo, apareciendo esa impotencia, esa frustración y sobre todo el miedo a morir.
¿Cómo podríamos definir, Aurora, el síndrome de la persona refugiada?
Pues se refiere a ese proceso psicológico durante el cual la persona no tiene unos síntomas muy acusados en el momento, pero que muy probablemente van a aparecer cuando comience a rehacer su vida. Además, estas personas se enfrentan a un reto, ¿no? A una vida sin trabajo, sin hogar, sin algunos miembros de su familia. Muchos de ellos con sentimientos de culpa por sobrevivir y con una percepción de fracaso, de desesperanza y una actitud de desconfianza incluso hacia los otros, ¿no? Por otro lado, están aquellas personas que van a regresar a sus lugares de origen enfrentándose con mucho miedo a ese regreso, ¿no? Tienen que volverse a adaptar a su propio país, ¿eh? Ojo.
Conocimos a Alona, mira, en Kiev. Es una guía turística. Durante estos meses de guerra hemos hablado con ella muchas veces y es impresionante cómo describe el sufrimiento de los niños. Escucha.
Es terrible que en 2022 en el colegio tiene que estar un refugio para los niños. Y los pequeños que tienen 6, 7 años, en 2 semanas, cuando ya van a estudiar en el colegio, tendrán que ir a esos refugios, estar allí. Es terrible.
Los niños. ¿Cómo gestionan esto los niños, Aurora?
Pues muy difícil, Ángel, porque la vivencia de un trauma de esta magnitud en la infancia va a afectar al desarrollo, sobre todo, de todos los procesos cognitivos en general. Mira, justamente la semana pasada hablaba yo con una profesora y me contaba cómo una alumna, que su padre está en la guerra, pues los problemas que están teniendo con la niña o que la niña está teniendo, ¿no? Pues que se encuentra muy desorientada, inatenta, con mucha tristeza y claro, los profesores intentan ayudarla en lo máximo posible, pero claro, no saben cómo actuar, ¿no? Imagínate a esta pequeña lo que le pasará por la cabeza, ¿no? Al igual que miles de niños que se han separado de sus padres. Los niños son una población muy vulnerable, Ángel. Además, se muestran más irascibles, más hipersensibles a los ruidos, como es el caso de esta niña, y con problemas como la enuresis, ¿no? El no controlar esas habilidades adquiridas, como que tienen un retroceso, ¿no? Por ejemplo, en el control del PIS, como es este caso. Uh-huh. Además, su aprendizaje se ve alterado en cuanto a los procesos cognitivos emocionales. Y de igual forma, aquellos chicos que ya tenían algún tipo de trastorno psicológico se van a ver mucho más exacerbados.
Y la última, Aurora, y brevemente, ¿cómo se puede hablar de esto con los niños?
No es fácil, Ángel, porque la mayor parte pues están en refugios, continuamente están viendo edificios destruidos, viendo personas fallecidas por las calles, hay un antes y un después en su vida, ¿no? Pero es muy importante que para que no deriven en trastornos graves, como pueden ser los trastornos bipolares o la esquizofrenia, cosa que ya se ha visto cuando ha habido otras guerras, los adultos que comparten esos momentos con ellos tendrían que dar prioridad, ¿no?, a esas inquietudes, a esos miedos, que resuelvan esas dudas, ¿no? Además, que se interesen por saber y qué entienden sobre lo que están pasando, porque muchos de ellos son muy pequeños, y además es ayudarles a expresar sus emociones y sus sentimientos, y posteriormente explicarles lo que sí realmente está ocurriendo de una manera clara, concisa, despejándole de preocupaciones sobre todo y de esas dudas, y evitar así también esa sobreinformación que podría agravar su malestar emocional, sobre todo en esos pequeños, claro, que están refugiados con familias o con gente que no son sus padres.
Pues seguro que hablaremos mucho más de este drama todos los martes, Salud Mental en la Linterna, con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Buenas tardes, Ángel.